11 de la mañana, 13 minutos, hablamos de la polémica en nuestra ciudad. Para fortalecer la seguridad, vallecaucanos deberán pagar un nuevo impuesto. Esto con el fin de que se obtengan recursos para financiar estrategias de seguridad e incluso el Hospital Universitario del Valle. En 41 de los 42 municipios de la región, la Asamblea del Departamento ya aprobó la creación de un nuevo impuesto a los ciudadanos por este concepto. Y según la corporación que ha establecido de esta manera, atentos, estrato 4 deben pagar 1%, estrato 5 y 6 la tasa será de 2% y para la industria, los industriales van a pagar una contribución del 1.7%. ¿Cuánto se espera recaudar? Aproximadamente 27 mil millones de pesos. Vamos a contarles sobre esta noticia. Los invitados en este instante a quienes nos acompañan. Está con nosotros Don Alba García, secretaria de Gobierno del Valle del Cauca, para que nos explique sobre este impuesto. Doctora Noralba, bienvenida a Vive Cali.
Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad que se nos brinda. Yo quiero informarle a toda la comunidad que a nivel del Valle del Cauca nosotros estamos enfrentando grandes desafíos dentro de la política nacional de seguridad y convivencia, y en ese sentido venimos trabajando con la gobernadora una construcción de ciudadanía y de cultura de la legalidad que nos permita focalizarnos en dos componentes. Uno tiene que ver con mejorar los indicadores de seguridad y convivencia en el Valle del Cauca, y el otro tiene que ver con mejorar la percepción. Para esto tenemos el plan de desarrollo, un programa de ruta segura, de rutas seguras, ruta por la seguridad, y hemos empleado como herramienta e instrumento de territorialización los consejos de seguridad descentralizados. Esos consejos de seguridad descentralizados los hemos hecho a nivel de subregiones en el Valle del Cauca, y hemos tenido la oportunidad también de hacer el consejo de seguridad descentralizado para Cali, el área metropolitana. De otra parte, el tema de mejorar la percepción es muy importante, porque una de las cosas que más nos afecta a nosotros es la seguridad, y a veces miramos indicadores y los indicadores están por lo menos neutralizados, controlados, pero la percepción es mala. Estrategia de territorios seguros en paz hace parte de las zonas seguras que hemos determinado dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia. Tiene que ver con zonas seguras, con la zona segura portuaria. El puerto de Buenaventura es un corredor logístico de competitividad y necesita dársele seguridad. El puerto de Buenaventura tiene un corredor terrestre que es todo lo que es Cali, Buenaventura y el puerto, donde necesitamos garantizar estrategias y operativos de seguridad para la competitividad y para la convivencia de no solo de Cali, sino del departamento. Y de otra parte, necesitamos tener una zona marítima segura. Eso hace parte de la zona segura, pero también hace parte de la zona segura del corredor frutícola, el corredor agroindustrial del Valle del Cauca, el corredor del aeropuerto del Valle del Cauca, y hay una zona segura que tiene que ver con prevención social, con atención social, con prevención situacional y con cierre de brechas, donde invitamos con las administraciones municipales a toda una oferta institucional e intervenimos,
sí.
Y hace parte de la estrategia de territorialización. Pero hablando del Fondo de Seguridad del Departamento del Valle, sí, del Cauca, sí, ese modelo económico tenemos que financiarlo. Hay una herramienta legal que es precisamente la tasa para la seguridad, y es lo que hemos propuesto a la Asamblea, y hoy podemos decir que gracias a una concertación, a una conciliación en la ordenanza, hoy el Valle del Cauca tiene una tasa para la seguridad.
Bueno, pero a ver, puntualmente, para presentar a nuestros otros invitados, ¿en qué se va a gastar puntualmente el recaudo? Usted me acaba de presentar el panorama, ¿eso también iría para el Hospital Universitario del Valle?
No, la tasa para la seguridad es para apalancar lo que es el servicio público de seguridad, y tiene una destinación específica que es la seguridad a través del Fondo de Seguridad. ¿En qué no la vamos a gastar? En movilidad para la seguridad. ¿En qué consiste esto? En los CAI móviles, con las motos. Esos son equipos de reacción que se requieren para poder que nuestra policía tenga reposición de equipos y tenga más fuerza militar. ¿En qué no la vamos a gastar? Sí. En tecnología para la seguridad. Necesitamos tener un centro de comando y control integrado a todas las alertas del Valle del Cauca, que tienen que ver con un sistema integrado de alertas con bomberos, con defensa civil, con escuelas, con puestos de salud, con las alcaldías, conectado inclusive al Centro Comando y Control de la Ciudad de Cali. Necesitamos tecnología para la judicialización. Una de las cosas grandes que tenemos es la barrera de acceso a la justicia, porque si a mí me pasa algo, a mí me da mucha pereza perder tiempo en ir a denunciar, entonces a veces yo prefiero no denunciar, pero no denuncio, pero de todas maneras la percepción al lado mío de mi familia y mi entorno va a ser muy fuerte en contra de la seguridad, porque ni siquiera tuve la oportunidad de ir al denuncio. Necesitamos denuncia en línea en el Valle del Cauca. Denuncia en línea te va a evitar así ir a una oficina dos veces, hacer denuncia, ratificar denuncia, y fuera de eso, a pedir permiso en el trabajo. La denuncia en línea es un sistema de tecnología que con la fiscalía pensamos que el proyecto estratégico para eliminar las barreras de acceso. Justicia, seguridad y convivencia van de la mano, y a través del Fondo de Seguridad, con los proyectos estratégicos del Comité de Orden Público y los alcaldes, podemos sacar adelante esta política pública.
Doctora María Victoria Machado, Secretaria de Hacienda del Valle del Cauca, ¿este impuesto es transitorio? ¿Hasta cuándo iría este impuesto de los vallecaucanos, el impuesto de seguridad?
Buenos días. Este impuesto es transitorio, fue aprobado hasta por 3 años a partir de la fecha, a partir de enero del 2017. La idea es que nosotros somos conscientes de que los impuestos son impopulares, entendemos que estamos pasando por un momento crítico en la economía colombiana, pero que también la situación hoy amerita que los vallecaucanos demos un pequeño aporte y contribuyamos de forma grande en resolver el problema social, que es el tema de la inseguridad. Entonces, en esa medida, pues la medida es transitoria. Logramos concertar con el sector empresarial del Valle del Cauca unas tarifas que no los afectaran de manera tan fuerte. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo creo que ellos quedaron tranquilos en que van a tener un impuesto temporal que va por 3 años a partir del 2017 y que se llegaron a unas tasas equilibradas donde ellos no van a tener mucha afectación.
Diputada Juanita Cataño, usted es directamente una de las opositoras de este gobierno departamental y ha venido diciendo que este impuesto no es el adecuado, y menos en este contexto, en este momento de proceso de paz. En fin, su punto de vista sobre el impuesto.
Sí, buenos días, primero a todos. Definitivamente es un impuesto irresponsable, inoportuno e inconveniente en un contexto macroeconómico del país supremamente difícil. Primero, se avecina una reforma tributaria anunciada por el gobierno nacional que claramente va destinada a tapar no solamente un hueco fiscal, sino a financiar el famoso posconflicto. Segundo, hoy se firma el contrato plan de 2.5 billones de pesos para obras públicas. Se acaba de aprobar en segundo debate 350 mil millones de pesos para obras públicas. Todos los proyectos que vayan a sacar por valorización que están implícitos dentro del plan de desarrollo, y además todas las obras públicas que puedan gestionar a nivel nacional. Recursos hay para la seguridad. De hecho, el 5% de cada uno de los contratos de obra pública debe ser destinado por ley a este fondo. Y resulta que se les ocurre la famosísima o ingeniosísima idea de grabar es el consumo a la energía, que es una de las más caras del país. Además, el populismo viene por parte de la gobernación diciendo que no va a afectar al estrato 1, 2 y 3. Deben decirle que sí son afectados, porque terminan siendo ellos también consumidores finales. Además, los empresarios no concertaron, se sometieron a una tasa reducida por parte de la gobernación al ver el rechazo de todo el sector productivo y de los ciudadanos. Es que la carga impositiva de las empresas colombianas es alrededor del 70%, recursos hay. Y por eso invité ayer a la gobernación a replantear la forma en que están gastándose los recursos. ¿Cómo es que tienen casi 10 contratos en el FONSET en pura burocracia? El abogado, el administrador, el arquitecto, el conductor del conductor, el asesor del asesor. Y yo no veo que hasta la fecha del 15 de julio hayan, con los pocos recursos que tiene ya este fondo, aportado algo a la seguridad. Entonces, mi pregunta es, ¿vamos a seguir llenándonos de burocracia, como lo denunció también el alcalde Mauricio Armitage, quien se opone tajantemente a este absurdo? proyecto de ordenanza, sí, que seguramente va a ser aprobado en tercer debate, como se ha podido mostrar durante el primer y segundo debate. Me parece supremamente irresponsable que en vez de defender el bolsillo de los vallecaucanos, estemos pretendiendo meterle la mano para cubrir unos huecos o sencillamente no ser operantes con los recursos que pueden gestionar a nivel nacional. Es que nos dijeron que en tiempos,
vamos a preguntarle,
de paz, la guerra era mucho más cara y que la paz iba a salir más barata. Pues hombre, que traigan esos recursos para las regiones donde se necesita garantizar la seguridad como derecho constitucional.
Perfecto, doctora Juanita Cataño. Pero bueno, secretaria, ¿era necesario otro impuesto? Hay una realidad que quizás dice la diputada, y es que no resulta muy cómodo para los vallecaucanos entender que vamos a pagar un impuesto de más por seguridad cuando nos han dicho que es una de las herramientas o digamos de las ventajas de firmar un proceso de paz. ¿En esta coyuntura era necesario un impuesto más?
Los impuestos nunca van a ser populares y en este caso la situación del Valle del Cauca es importante hacer un recorder, y si es que nosotros venimos 17 años en plan de saneamiento fiscal y financiero. Nosotros venimos pagando deudas, y el Valle del Cauca no ha podido tener inversión. Y hoy la realidad del departamento, la realidad de Cali, de Yumbo, de Guacarí, del norte del Valle, de Cartago, lo que nos está mostrando es que la delincuencia urbana se ha apoderado de las ciudades. ¿Nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos tener recursos para fortalecer a nuestros organismos de seguridad. Es que esto no se lo inventó la gobernadora, porque sí, es un comité de seguridad el que le ha dicho, mire, nosotros necesitamos, yo le puedo contar casos como el que nos contó el alcalde de Cartago, que tenía 19 policías, ¿sí? Para un municipio tan importante, golpeado por la violencia, con 19 policías, con dos motos, o sea, esas situaciones de controlar el tema de la seguridad en las entidades territoriales requieren recursos. Y hoy el departamento, con toda tranquilidad, le puedo decir, nosotros venimos de un plan de saneamiento financiero de hace 17 años donde estamos pagando deudas, donde venimos, estamos en ley 550 y estamos saliendo, pero no tenemos recursos que impacten, tenemos que prepararnos para el posconflicto. La paz no se hace de la noche a la mañana, la paz no se va a lograr el día que firmemos los acuerdos finales de La Habana.
Pero hay los recursos destinados de ley para ese fondo, y se han anunciado unas grandes inversiones en términos de infraestructura. O sea, hoy en Buenaventura, y yo voy camino hacia allá, se están anunciando 2.5 millones de pesos para un contrato plan. Además, acaba de aprobarle el día de ayer 350 mil millones de pesos para obras públicas.
Pero no se olvide, la diputada, no se olvide, diputada, que vamos a gastar 40 mil en el HV, que el HV está quebrado. Perdón, secretaria, yo la interrumpo.
¿Y los 300 mil?
Sí, perdón.
¿Recursos hay?
Sí, diputada y secretaria, quiero preguntarle, antes de plantear este impuesto para el sector industrial y para el sector residencial de estratos altos, ¿ustedes hicieron la consulta ante el gobierno nacional para ver si había otra forma de financiar distinta a colocarnos un impuesto?
Pues, a ver, la autonomía territorial es constitucional, las entidades territoriales son autónomas, ¿sí? El impuesto fue decretado, fue ordenado a través del Congreso. Ningún impuesto que no sea aprobado por el Congreso podrá aplicarse. Entonces, el impuesto como tal existe en una ley, la
21,
el impuesto existe.
Sí, pero a lo que me refiero es si se planteó la posibilidad de buscar otra financiación.
Sí, claro,
antes.
O sea, nosotros estamos buscando financiación, y en eso la gobernadora ha sido incisiva. Nosotros que tenemos claro, que dentro del plan nosotros dejamos una apuesta de 6.4 billones de pesos, donde vamos a requerir muchos recursos de cofinanciación nacional, porque es que la nación viene a hacer el contrato plan, pero a nosotros también nos toca poner, o sea, ellos no lo van a dar todo, nosotros tenemos que hacer un caso.
Precisamente, hay un 5% de esos 2.5 billones de pesos del contrato plan que irían directamente a ese fondo. Doctora María Victoria, ¿cuánto es el 5% de esos 2.5 billones de pesos? Y dígame si con eso no es superior a los 27 mil millones de pesos que pretenden recaudar directamente del bolsillo y de la productividad de las empresas.
Porque es que los recursos del contrato plan no van a ir todos direccionados a la seguridad, van a ir a esas otras estrategias que el alcalde de Cali muy bien lo ha manifestado.
Pero con el 5% obligatorio.
Nosotros necesitamos trabajar en las propuestas de ciudad, en la propuesta de cómo vamos a combatir con proyectos sociales. Y él tiene toda la razón. No solamente de manera regresiva y policiva vamos a resolver el problema de la seguridad. Hay que atacar todos los frentes. Y el departamento tiene una apuesta de departamento, de región, y ha visualizado. Nosotros hoy estamos diciendo, nos vamos a preparar para el 2017, ¿sí? Y le vamos a hacer una apuesta a todos, donde vamos a tener todos los recursos. Los recursos del contrato plano.
Ahora bien, nunca
van a
ser consultar con Encali, bueno, que es una de las comercializadoras más grandes.
Diputada, déjeme. Sí, ya vamos a hablar de Encali. Quiero preguntarle a María Victoria Machado, secretaria de Hacienda del Valle, especialmente con los industriales. El alcalde Moro y Hermitage acaba de poner un trino en donde dice que no está de acuerdo con los impuestos, que es lo que quiere y quiere es atraer la inversión, y que ese impuesto lo que hace es sacarlos volando de la ciudad de Cali. ¿Qué le responde?
No, que el alcalde, con todo cariño, que lo que estamos es ayudándole para que vengan todos los industriales, para que vendamos más, para que lleguen más turistas, porque vamos a volver a Cali y la vamos a sacar de ese deshonroso primer lugar que tiene como ciudad más violenta. Lo que vamos a trabajar es en conjunto y de la mano para que la ciudad de Cali sea atractiva para todo el mundo, para que traigamos inversionistas, para que traigamos turistas, para que toda la gente que se enamora de los caleños, que los queremos a todos, pues que vengan y se den cuenta que aquí estamos trabajando por un proyecto de ciudad.
Y el 48%, que es el porcentaje que estaría invirtiendo Cali, porque recuerden que la ciudad más grande y que contiene esos estratos, es la que más contribuirá a ese fondo, será directamente proporcional, o sencillamente también se van a llevar los recursos que recauden en Cali, que es la ciudad más grande, que es la capital, pero que además es la que va a contribuir el mayor porcentaje.
Yo quiero decir a la doctora Juanita que hay un principio constitucional, que es el de la subsidiariedad, y es que el que tiene más tiene que ayudar a los más pequeños, y nosotros estamos trabajando para cerrar las brechas y los desequilibrios regionales que hoy tenemos en el departamento. Claro que vamos a trabajar con un porcentaje muy importante en Cali, pero que Cali, que es la capital y que es la que recibe el beneficio de todos los municipios circunvecinos, porque el Valle del Cauca es una ciudad de ciudades, de ciudades intermedias, donde nosotros aquí, ¿qué queremos? Que Cali le ayude a los otros y también los otros ayudarle a Cali, porque en la medida en que los municipios vayan a tener, no tengan que estar expulsando a la gente porque no hay trabajo allá, porque no hay opciones, porque no hay oportunidad, de esa manera nosotros le vamos a ayudar a Cali. Entonces, como eso es un principio constitucional, lo que está proponiendo el gobierno departamental en cabeza de nuestra gobernadora es: vamos a trabajar en una propuesta de región y vamos a tener un departamento unido, trabajando todos, tanto en la capital como el resto de los municipios, por un principio superior, que es la tranquilidad de todos los vallecaucanos, y por tener un departamento en paz.
Secretaria de Gobierno Mabel, quiero hacerle esta pregunta a la doctora Noralba, y es que en el informe que presentaba la gobernadora del Valle sobre cómo se va a invertir estos recursos que se van a recoger con esta tasa, a Cali se le asignarían 10 caimóviles y motocicletas. ¿Se le va a dar algo más a la ciudad teniendo en cuenta que es la que mayor aporta? La secretaria dice que por ser la ciudad más grande debe aportar más para poder subsidiar el resto de la región, pero la pregunta es si esta contribución que van a hacer los ciudadanos aquí solo se va a limitar a recibir 10 CAI y unas motos.
Bueno, primero permítame aclarar dos puntos. El alcance y el propósito de la ordenanza tiene una legalidad, inclusive constitucional. La creación del Fondo de Seguridad está dada precisamente mediante la ley 1106 desde el año 2006 y fue precisamente a través del decreto 399 del 2011 donde se reglamenta. ¿Qué pasó con esta ley? Que se dispuso la creación de los fondos, y los fondos son dos. Es el Fondo de Seguridad Territorial, que es del que estamos hablando en este caso, de la gobernación, y los FONSECON. Los FONSECON son los fondos de seguridad del nivel nacional. ¿Para qué se crearon estos fondos? Para poder ir y buscar cofinanciación de grandes proyectos. Por ejemplo, en este momento, gracias a la conciliación y a las mesas de trabajo que se hicieron desde el inicio del gobierno con Hacienda, con Jurídico y con el Ministerio del Interior, que vino a mirar qué era lo que pasaba con el Fondo de Seguridad del Departamento del Valle. Gracias a eso hemos logrado conciliar con Hacienda unos recursos que estaban por allá guardados en unas cuentas y que no hayan sido trasladados al fondo. Mire, en este momento nosotros como Valle del Cauca tenemos en el FONSECON viabilizados para el próximo comité 10 mil millones de pesos. Pero esos 10 mil millones de pesos
tenemos nosotros 2,000 millones nuestros cofinanciando el 20% para movilidad, donde está incluido inclusive Cali, el área metropolitana, en ese proyecto de movilidad. Eso por un lado. Pero por otro lado, permítanme decirles que es que la seguridad no la podemos mirar a nivel aislada, independiente, solo del municipio, que cual sea. El desarrollo de los centros urbanos, el desarrollo de los municipios, tiene que ver con la interconectividad de las ciudades, del departamento, y tiene que ver con los mercados dentro del departamento, y eso es lo que ha generado y ha promovido de alguna manera unos escenarios y unos contagios de violencia y de cultura de la ilegalidad y de convivencia. Claro. Entonces nosotros lo que hemos trabajado, ¿con quién? Con el Ministerio del Interior, con las autoridades que son las responsables de los operativos y a las que les exigimos que la operación militar se dé. Hemos concertado y priorizado, por ejemplo, en el tema de movilidad para la seguridad. Hemos concertado que debemos de tener mínimo 85 CAIs, el Valle del Cauca 85 CAIs en el departamento y 425 motos. De eso tiene que trabajarse el tema de movilidad. ¿Con quién? Con el ejército, con la armada, con la tercera brigada, con la policía metropolitana, con la policía Valle. La doctora Victoria lo decía, 2 CAI móviles en el departamento del Valle. Solo 2 CAI móviles en el departamento del Valle, y la gente le exige, le pide unos CAI móviles. Si vamos a hablar de darle mínimamente los 85 CAI, eso es un proyecto que nos vale 39,000 millones de pesos, pero que hay que arrancarlo. Entonces, el desafío, el reto que asumimos nosotros con el gobierno departamental es que no nos vamos a quedar manos cruzados y no vamos a dejar que la inercia y solamente quedarnos en reuniones, sino que tenemos que trabajar de la mano con las estrategias de los grandes proyectos de tecnología para la seguridad, de construcción de paz,
claro, siendo una de las decisiones, claro, secretaria, siendo una de las decisiones, cualquier decisión de impuestos en un país como el nuestro, como suele suceder, es una decisión política muy dura de asumir. Las redes sociales en este momento, les quiero contar, pues están inundadas de comentarios, ya François Martínez nos va a actualizar. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué en este momento, después de ser aprobado un préstamo de 350,000 millones de pesos que serían destinados a infraestructura? La apuesta es de todos, la justificación es clave y la entendemos, pero ¿por qué en este instante, cuando ya hablamos de tenemos que pagar un impuesto por seguridad?
No, a ver, porque nosotros, la planeación tiene que ser pensada y estructurada. Nosotros sabemos que el posconflicto apenas va a comenzar, y que todo tiene un trámite en el Estado. En este país todas las normas están regladas y eso tiene un trámite que uno quisiera poderlo resolver de manera instantánea, pero hay que cumplir con los procedimientos legales y constitucionales que a veces hacen que las administraciones sean un poco lentas. Y uno quisiera ir más rápido, pero no puede. Entonces, en este momento nosotros lo que le estamos planteando a la sociedad vallecaucana es: preparémonos, porque tenemos que estar listos para el posconflicto. Mire, no hemos recibido a los desmovilizados y tenemos los índices más altos de inseguridad y de violencia en el Valle del Cauca. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a los vallecaucanos? Bueno, pilas, a nosotros no nos van a coger. Ustedes ya saben con qué abajo. Entonces vamos a estar listos y preparados, y estamos planeando una apuesta de región con, no solamente con fuerza pública, ¿sí? Aquí es donde entramos en complementariedad, porque las obras, los recursos de los 350 mil millones son para vías terciarias, para que los campesinos tengan la oportunidad de sacar sus productos, para que tengan opciones de empleo, para que las familias puedan generar sus propios ingresos, para que los muchachos ya no se nos pierdan más y tengamos a una juventud ocupada, con vocación, con deseo de salir adelante y sacar este país adelante. El Valle del Cauca es un departamento líder y en eso creemos, confiamos y estamos seguros que lo vamos a lograr. No va a ser fácil, porque los recursos del gobierno nacional van a ser para todo el país, y le estamos diciendo al gobierno nacional, ese es el mensaje que ha mandado la señora gobernadora, el Valle del Cauca está poniendo una cuota alta de sacrificio y nosotros necesitamos que ustedes nos ayuden con corresponsabilidad, con ingresos y con recursos.
Mabel, secretaria, para que hablemos sobre el tema específicamente de Cali, las empresas municipales de Cali tienen 134 mil clientes más o menos, que son los de energía en los estratos 4, 5 y 6. Ha dicho el alcalde que primero no le jala la propuesta, y también la gerente de Cali ha dicho que con ellos no se ha concertado cómo se va a aplicar esa tasa, cómo se va a hacer ese cobro. Dicen que hay dudas jurídicas frente a la implementación de esa tasa y que también temen que no reciban una retribución por lo que tiene que ver con el tema de facturación y demás. ¿Qué acercamientos han adelantado con EMCALI y qué debe hacer la empresa para empezar a aplicar esta tasa? Es decir, allí ¿cómo se hace?
Bueno, nosotros tenemos que decirle a la doctora Cristina que esté tranquila, que el Departamento del Valle, mientras la gobernadora y la Francisca Torres y estemos este equipo de trabajo, pues a todo el mundo le vamos a pagar sus deudas y le vamos a pagar sus servicios que nos presten, que tenga la tranquilidad, que no sé por qué tiene esos temores. No sé por qué, si es que existe alguna reglamentación que indique que eso no se debe cobrar ese servicio, o no sé por qué ella tenga esa duda. Si el servicio se tiene que pagar, lo pagaremos.
Pero ustedes sí se han sentado a hablar sobre el tema de la tasa.
Es que nosotros estamos acudiendo a la primera instancia, que es, el primer paso es tener la ordenanza, porque sin la ordenanza, pues como si la asamblea hubiera dicho no, entonces hacemos un acercamiento y ahí queda frustrado. El primer paso es tenerlo primero, es tener la facultad, tener la ordenanza. Pedimos 90 días para el tema de la reglamentación. Mañana tenemos reunión con la gente de EMCALI para empezar a revisar cuál va a ser el proceso. Es más, nosotros teníamos un artículo específico en la ordenanza que indicaba de un porcentaje para pagar el costo del servicio. Nosotros no vamos a desconocer nuestras obligaciones como entidad territorial. Los que conocen la ley 142 y 143 en materia de servicios públicos saben que si el servicio tiene un costo, pues habrá que pagárselo. Yo creo que en eso puede estar tranquila la doctora Cristina.
La reglamentación es en 90 días, o sea que a partir de cuándo ya se le debe empezar a cobrar a los ciudadanos, secretaria.
La ordenanza tiene impacto fiscal a partir de enero del 2017, pero nosotros tenemos 90 días para implementar el decreto de cómo se va a reglamentar todo el proceso. Entonces la parte técnica la empezaremos a concertar, no solamente con EMCALI, es que también nosotros en todos los municipios tenemos operadores, está EPSA, hay diferentes operadores de los servicios públicos. Entonces, como esto es para los 41 municipios y el distrito, nos tocará sentarnos con cada uno de ellos y estamos en toda la disposición y en modo tasa para garantizarle a todos los operadores.
¿Y qué veeduría le van a hacer a la recolección de estos recursos? Porque entre las críticas que tiene la creación de esta tasa es que se dice que la gobernadora quiere ampliar la burocracia en muchos municipios, en todos los municipios del Valle. ¿Cómo van a vigilar esto?
Es que eso es un mal mensaje, porque los recursos tienen destinación específica. Y los recursos van a ser para lo que ha dicho la policía y el ejército: infraestructura, movilidad, tecnología. Son cuatro elementos fundamentales que ha establecido la policía para la destinación de los recursos. ¿Nosotros qué estamos haciendo? Y es apoyando a nuestras fuerzas públicas para que tengan los insumos y ellos puedan trabajar y garantizarnos a todos los vallecaucanos el servicio de la seguridad. Es un servicio paulatino. Nosotros con estas tasas del 1.7 y del 2% y del 1%, pues no vamos a resolver los problemas de seguridad de todo el Valle del Cauca. Yo quiero que eso le quede claro a todo el mundo. Estamos poniendo una apuesta donde todos vamos a poner, la diputada Juanita tiene razón, vamos a tener unos recursos que van a ir llegando en la medida que los proyectos del contrato Paz y que los proyectos de los recursos se vayan ejecutando, vamos a ir fortaleciendo el FONSET, que nos va a permitir amarrar las dos estrategias y sacar adelante un proyecto que se medirá a través de indicadores.
Bueno, tengo en línea por favor a Gabriel Velasco de la ANDI Valle del Cauca para que me digan qué piensan sobre este impuesto, donde los empresarios también deben pagar. A ustedes también tienen su nuevo impuesto allí. Empresarios, a ver, Gabriel, ¿ustedes qué opinan?
Muy buenos días, Mabel, para todos los oyentes, para los que están en la mesa. Pues la verdad, digamos que el sector empresarial ha recogido con mucha preocupación la creación de un nuevo tributo. La verdad es que el sector empresarial hoy ya tiene el 70% de tasa efectiva impositiva. Las mismas 3.500 compañías hoy están siendo gravadas en el país, y digamos que la preocupación que tenemos es que pues el sector empresarial del país no resiste un tributo más. Entonces, pues digamos, la creación de cualquier tributo nuevo para el sector empresarial, pues no lo ve con buenos ojos, le preocupa, le parece inoportuno e inconveniente, y más cuando estamos a puertas de una nueva reforma tributaria estructural que va a revisar estos temas. Que nosotros entendemos la necesidad que tiene la gobernación y digamos la ciudadanía de generar más seguridad, digamos que en eso lo entendemos, no estamos en contra de que eso se vaya a generar, digamos, más seguridad en el departamento. Hemos acompañado todo ese tipo de iniciativas, pero digamos que ya tenemos impuestos que pagamos de renta, de la riqueza, que están asociados al mismo, y pues digamos que pues, en gran medida recogemos con mucha preocupación la creación de cualquier tributo nuevo.
Claro, ustedes se sentaron con la gobernación para conversar sobre este tema, ¿ya tienen algún comunicado frente a lo que se está aprobando en la asamblea? ¿Ya pasó segundo debate?
Sí, no, nosotros tenemos que reconocer, y digamos, y lo reconozco públicamente, la apertura, el respeto, la apertura al diálogo, a entender nuestros argumentos y las posiciones que hemos planteado en la mesa desde la ANDI, y no podemos sino reconocer, digamos, la apertura de la gobernadora, del equipo, en ese sentido. Y la verdad, digamos, el tributo que hoy se está presentando y se está discutiendo, pues al tributo que teníamos inicialmente, pues es radicalmente diferente. En un principio se hablaba del sector industrial con un 6%, los cogeneradores, autogeneradores y no regulados con el 8% sin techos. Esto generaba pues unas implicaciones dramáticas para el sector empresarial, donde habían compañías que iban a pagar más de 1.600 millones de pesos al año en este tributo, casi el 40% de las utilidades. Entonces, pues los que tenemos hoy, que estamos hablando que el 1.7 con un techo de 13 millones de pesos al año, pues es de lejos mejor a lo que estaba inicialmente planteado. Lo que pasa es que también nosotros tenemos que decir que el sector empresarial, o por lo menos la posición de la ANDI, que hayamos estado dialogando, que nos parezca que es radicalmente diferente lo que se presentó en el pasado a lo que tenemos hoy en día, no significa que nosotros comportamos que se cree un nuevo tributo y que no creamos que sea inconveniente e inoportuno. Pues creemos que es un mal menor y que, digamos, pues a lo que teníamos inicialmente, pues estamos, la situación es bien diferente y tenemos que reconocer pues que en eso se avanzó profundamente, pero tampoco podemos decir que el sector empresarial aplaude o está de acuerdo con la creación de nuevos tributos, y lamentablemente pues eso lo tenemos que decir y expresar con todo el respeto que se merece la administración.
Doctor Velasco, quería preguntarle, claro, si usted siente, como lo siente el alcalde Armitage, que la creación de esta tasa va a afectar la llegada de nuevas empresas aquí a la ciudad en este tiempo que se vaya a hacer el cobro o que se vayan algunas empresas. ¿Usted cree que eso va a tener alguna inferencia en eso?
Mira, lo que pasa es que la situación, digamos, en ese sentido es muy compleja. El índice del Consejo Privado de Competitividad mide eso, mide la competitividad de los territorios y los departamentos. El Valle del Cauca está de quinto lugar, si mi memoria no me falla, y por encima están departamentos como Cundinamarca, Caldas, Antioquia. Esos departamentos no tienen la tasa, nosotros sí la vamos a tener, tenemos unos costos de energía más altos que ellos y tenemos unos costos de gas más altos que ellos. Eso de alguna manera pues tiene que afectar, independientemente de que sean solo 13 millones de pesos al año para las compañías, digamos, que consumen más energía, pero en general, digamos, el departamento tendría una tasa impositiva que otros no tienen. Tenemos un costo de gas que otros no tienen, que es inferior, otros departamentos tienen un costo de gas y de energía inferior, y nos pone en una situación, digamos, que diferente, y yo diría que en desventaja. Entonces, digamos que eso es lo que hay que analizar y entender a profundidad, porque realmente yo creo que la competitividad sí se ve, digamos que perjudicada frente a otros departamentos que no tienen esta situación. Y adicionalmente, hoy en el mundo, las ciudades, las regiones están peleando por atraer las inversiones. Y en muchas partes del mundo cercanas a nosotros, donde realmente pues la región compite con ellos para atraer la inversión, lo que uno ve es más bien lo contrario. Son unos efectos devastadores, y unas devastadores en el sentido de estrategias por atraer las compañías para que lleguen a esas regiones y a esos territorios. Entonces, el Valle del Cauca no solo compite con los territorios que tenemos y con los diferentes departamentos del país, sino con otras regiones del mundo que están haciendo todo para atraer a los inversionistas, y eso pues es lo que nos genera la preocupación pues como sector empresarial, sí, de la región y del país.
¿La secretaria va a responder sobre eso?
Hola, Gabriel. Es que me queda como una sensación triste, en el sentido de pensar que la competitividad del Valle no se está afectando hoy por los altos índices de inseguridad y de violencia. Eso también desplaza consumo, eso también desplaza turismo, eso también desplaza inversionistas. Entonces me parece que la estrategia es conjunta y que nosotros podríamos mirar el impacto una vez tengamos que lo que vamos a perder un poco por el tema de la tasa, pues lo vamos a ganar por el tema del mejoramiento de las ventas, por el tema del mejoramiento de la seguridad, por el tema de atraer más usuarios. Nosotros estamos, es una apuesta de región que no está sola,
no es una tasa aislada de una propuesta. Nosotros vamos a mejorar vías, nosotros vamos a mejorar las condiciones al sector agrícola. Entonces, es que pensarla solamente desde el contexto impositivo, pues sí, uno dice duro, pero es que la tasa va a tener un impacto, la tasa le va a generar un plus y la competitividad del Valle del Cauca y de Cali va a mejorar porque tenemos un alcalde trabajando en todo el tema social donde le va a generar a la ciudad un plus. Entonces yo pienso que hay que mirar la medida conjunta y yo sé que vamos a salir adelante con la propuesta.
¿Cómo ve eso, doctor Velasco, esto de perder un poco para ganar otro poco?
No, eso, digamos, si eso se da, pues, digamos que mis argumentos, pues, se quedarían, digamos, un poco cojos y, digamos, yo le doy la razón en ese sentido a la secretaria. Sin embargo, y yo creo que tal vez lo hemos planteado y esperamos que haya sido recogido dentro del proyecto de ordenanza donde se cree un organismo o una entidad donde se vigile la inversión de los recursos, ¿sí?, donde estos se tengan que generar y podamos estar seguros pues que eso va a generar ese efecto, porque la gran preocupación que tenemos nosotros, digamos, también lo planteamos en la asamblea y en la discusión pública, es que digamos, antes de poder generar este tipo de nuevos tributos, revisar si se podría llevar al máximo el ahorro en el gasto, en aplazar inversiones y luego revisar si esto se podría, no seguir cargándolos ya muy preocupantes y agobiados bolsillos de los contribuyentes. Entonces, digamos que yo entiendo la posición de ella y la verdad tenemos que reconocer como sector empresarial, y por eso dije de un principio, nosotros no nos oponemos a la seguridad ni a que el sector empresarial aporte la seguridad, porque es que creo que eso nos beneficia a todos. Sin embargo, lo que creemos es que hoy, como lo tenemos, la situación impositiva que tiene el país y que tiene el sector empresarial en específico es demasiado onerosa, gravosa. Si uno se pone a mira, el 70% de la tasa efectiva la tenemos como sector empresarial, pero si uno profundiza, las empresas de servicios el 70%, los de minería el 72%, el comercio el 75%, los industriales el 77%. Entonces, pues, es que ese es lo que nos hace que la situación, y por eso, digamos, manifestemos con tanto énfasis la preocupación que tenemos, porque realmente entendemos que la seguridad es importante, queremos apoyar todo lo que sea alrededor y las que están alrededor de la misma, y sabemos que si hay seguridad, pues va a haber más competitividad. Lo que pasa es que tenemos que tener, digamos, ese juego de cintura para poder saber cuál es el equilibrio, digamos. Pero también, o sea, discutiendo lo que plantea la secretaria, de alguna manera lo comparto. Lo que si no podemos, así entendamos esa situación, es decir, que el sector empresarial cree que es positivo crear una nueva tasa y gravar más los bolsillos de los contribuyentes.
Ese es el punto de vista de la ANDI Valle del Cauca. Gracias por estar también con nosotros, Gabriel, en este momento en Vive Cali. Y finalmente, para ir cerrando nuestro tema y comentar también lo que dicen en redes sociales nuestros oyentes, doctora Noralba García, siendo el mecanismo del impuesto, montar impuestos, mejor dicho, dentro de un gobierno, una de las herramientas más impopulares que existen, ustedes, ¿por qué asumen esto? ¿Por qué se les meten los impuestos en este instante en la ciudad, en el departamento y en el país?
Bueno, precisamente, Mabel, es la responsabilidad que tenemos como gobierno, es el desafío que tenemos como gobierno frente al tema de seguridad. El tema de seguridad viene determinado desde un planteamiento de una política nacional, una estrategia de seguridad y convivencia, que tenemos como Estado, como gobernación, que garantizarle a los vallecaucanos, y es el gran desafío, el gran reto. Igual nos pudieran decir al finalizar el gobierno, mire que la gobernadora y la secretaria de gobierno no se preocupó por el tema de seguridad, ni siquiera por fortalecer el Fondo de Seguridad teniendo herramientas. Y el gran desafío es precisamente apostarle en una estrategia de paz territorial que se tiene a nivel nacional y que tenemos nosotros a nivel de territorios seguros y de la ruta para la seguridad en el Valle del Cauca, a mejorar los indicadores, a mejorar la percepción, y por eso asumimos esta gran responsabilidad que, al fin y al cabo, quien tendrá que evaluarla será precisamente cuando terminemos el gobierno y miremos los resultados. Porque yo les quiero decir una cosa, el Plan Estratégico de Seguridad del Valle del Cauca, quiéranlo o no quiéranlo, vale para el cuatrenio nuestro 108.884 millones de pesos. Eso es lo que vale. el plan estratégico, que hay que dejarle de todas maneras consolidado en un banco de proyectos, porque el que llegue o el que tenga que tomar decisiones a nivel de subregión, de regiones operativas a nivel policial, tiene que revisarlo, y nosotros no podemos estar de espalda frente a esta realidad, de una parte. Y de otra parte, yo os quiero dar claridad, que es que el Fondo de Seguridad es de ley, que va de la mano para poder cofinanciar. En Bogotá nos dicen, cuando vamos al ministerio, al fin vino el Valle por proyectos. Nosotros desde enero estamos haciendo un trabajo con el Ministerio del Interior, y en este momento tenemos apalancados a punto de decisión casi 10 mil millones que nos van a dar, pero que nosotros tenemos que cofinanciar. Por ejemplo, una estación de policía en Buenaventura, que estamos tratando de coordinar y articular, una subestación. Buenaventura no tiene estaciones de policía, ¿no? Todas están en CAI Viejo, en Casas Viejas. Nos vale como 10 mil millones de pesos. Bogotá nos dice, nosotros les damos el 80%, ustedes tienen los 2 mil millones para cofinanciar, aunque sea una estación. Y otra cosa, el Comité de Orden Público es el ente rector, coordinador, encargado de estudiar, de aprobar, de hacer seguimiento a la destinación de los recursos que se tiene en el Fondo de Seguridad. ¿Y este comité por quién está integrado? Está integrado por toda la fuerza pública que tiene el departamento, por esos organismos. Ahí está el comandante de la guarnición militar, o sea, está el ejército, ahí está el CTI, ahí está migración, ahí está también policía. Claro, claro. Entonces, con ellos hacemos un
todo. Los
nosotros no somos autónomos en el manejo de estos recursos ni en la decisión de estos recursos. Y por otro lado, los consejos de seguridad descentralizados nos dan herramientas participativas de tomar decisiones con los alcaldes y con las comunidades, que le piden a la gobernadora y nos piden a nosotros, doctora alcalde, doctora, las cámaras, doctora, un trabajo de convivencia, el tema de antinarcóticos y de psicoactivos. Miren, tenemos aquí la regional del suroccidente colombiano, el bus interactivo, pedagógico, para llevarlos a las escuelas, claro, para llevarlos a las comunidades. Nos toca esperar que el gobierno nacional, la Policía Nacional, nos abra un espacio en la agenda para traernos el bus y nos lo presten 15 días.
No, la realidad del tema de la seguridad y lo que tenemos que hacer en la región es claro absolutamente para todos. Eso yo creo que ningún caleño o vallecaucano pues va a decir que no, que es una necesidad urgente. Sin embargo, vía impuesto la gente se preocupa porque es tocar una vez más en medio de lo que se paga diariamente, en lo medio de lo que los industriales también están aportando, volver a tocar el bolsillo de los vallecaucanos. Doctora Noralba García, gracias por estar con nosotros y explicar a nuestros oyentes de qué se trata esto, cómo se va a implementar, cuánto se va a recaudar. De igual forma, María Victoria Machado, secretaria de Hacienda del Valle del Cauca, y de la diputada Juanita Cataño, que me imagino, diputada, pues quiere cerrar nuestro tema además, porque usted ha dicho que va a ser una veeduría constante.
Sí, no solamente voy a hacer una veeduría, sino que, como se los advertí dentro de las sesiones plenarias, y es que seguirán llegando mis derechos de petición en la ejecución de cada uno de los recursos y las promesas en las que se comprometió, y cada seis meses tienen la obligación de presentar no solamente el informe de los recaudados, sino el ejecutado. Y es que nos hemos dado cuenta cómo están llenándose a punta de burocracia diferentes entes. Mire lo que denuncié en Invervalle. Se amparan en la ley de contratar abogados para la estructuración de no sé cuántos proyectos. Ahora me encuentro con que entre mayo y julio hicieron unas contrataciones de personal de este Fondo de Seguridad para estructurar no sé qué proyectos, porque no han sido presentados, no han sido socializados todavía. Entonces, que no se vaya a llenar ese fondo de burocracia, porque a la larga todos sabemos que la gobernadora no llegó sola. La gobernadora llegó con muchísima clase política que claramente va a pasar su factura. Y muchos de estos se ven en puestos. Así que, si el fondo es para seguridad, que claramente es una necesidad, una realidad, o sea, es algo que necesitamos ya porque estamos atemorizados en las calles, en las carreteras, pues que se invierta en eso. Hay desconfianza en el gobierno departamental. Si bien llegó con 500.000 votos, también hay que ser realistas de que la mayoría de los vallecaucanos no votó por eso.
Pero eso es otro tema, doctora Juanita, que será otro espacio en el que hablemos. Pero en este momento, digamos que hace parte de lo que dijeron los vallecaucanos, y en Franca Dipse están gobernando. El tema hoy es cómo tocar los bolsillos de los vallecaucanos y la polémica que se ha generado. Diana, me dice usted que tiene otra pregunta.
Definitivamente y no es la forma. Y definitivamente no estamos de acuerdo con los impuestos. Ahora se va a venir una reforma tributaria, porque sí. ¿Cómo no esperar ni siquiera una reforma tributaria para poder implantar y socializar esa propuesta que se hizo el respaldo del sector productivo y los Valle Caucasia?
Sí, doctora Juanita, la secretaria de Hacienda quiere ya hacer una intervención final.
Sí, yo quiero cerrar agradeciéndoles pues la invitación y dándole la tranquilidad a la diputada Juanita, que como esto es un impuesto de destinación específica, tal como se aprobó ayer en el segundo debate, quedó un comité de vigilancia y seguimiento, que tenemos a la fiscalía, a la policía, al ejército, a todas las fuerzas fuertes de este país administrando el fondo. Entonces yo tengo la tranquilidad como secretaria de Hacienda de que los recursos de inversión de este fondo se van a destinar a lo que fue, para lo que fue establecido. Cerramos con el tema de que los impuestos son impopulares, pero que tenemos que tomar acción como vallecaucanos, y que este es el momento de decir, es duro, nos cuesta, pero con responsabilidad les decimos, estamos construyendo la confianza, estamos reconstruyendo un Valle del Cauca que lo recibimos en unas condiciones lamentables, y que hoy, gracias al esfuerzo, al tesón de la gobernadora, de su equipo de gobierno, hemos podido, y a la asamblea, por supuesto, sacarlo adelante. Vamos a trabajar en eso, y todos los vallecaucanos van a ver que las inversiones se van a gastar en lo que fueron destinados, y en eso yo estaré, seré una veedora más, porque la destinación del recurso y la ejecución de esos recursos es parte de mi cartera, y estaré muy atenta a que cada peso que se autorice esté conforme a la destinación que la ley establece. Entonces, frente a eso, les damos la tranquilidad a los industriales de que vamos a trabajar con ellos, de que les vamos a ayudar, al alcalde de Cali, que lo queremos mucho, y que vamos a trabajar de las manos de él, no solo en la seguridad, sino en el resto de proyectos sociales, en salud, en educación, en vivienda. Estamos trabajando, el gobierno departamental está apoyándole con Santa Elena, con los diferentes proyectos. Entonces, es muy importante que él también tenga en cuenta que estamos trabajando por todos los frentes.
Muchas gracias de verdad por estar con nosotros en Vive Cali, la polémica y las voces principales el día de hoy, explicándole a nuestros oyentes pues realmente lo que se está suscitando en nuestra ciudad y en el departamento. Gracias de verdad, secretarias, por estar con nosotros, a Juanita Cataño, también la diputada, a los empresarios por estar con nosotros en Vive Cali. Y yo sí quiero, François Martínez, escuchar a nuestros oyentes. Usted, por favor, cuéntenos en las redes sociales, ¿qué dice la gente?
Pues, Mabel, nos escriben en nuestra cuenta en Twitter, @BlueRadioCali. Gabriel Hoyos, el impuesto de seguridad debe unirnos, no más inseguridad. La oposición no debe ser dañina, debe ser constructiva. También nos escribe Boris Paloma, yo no creo que si la industria se sienta segura se vaya a ir. Por eso hay que hacer buen uso de ese impuesto. Nos escribe Andrés 78, no se sabe cuánto tienen que pagar los operadores por el servicio, eso es improvisar. También nos escribe a nuestra cuenta el señor Oscar Concha, impuesto temporal, igual que 4 por 1000, se pregunta. Y también nos dicen por acá que, o coinciden muchos tuiteros, Mabel y directora de Hacienda, que cuál va a ser la tarifa o el cálculo mensual, si hay un cálculo ya más o menos aproximado, porque muchos tuiteros de los estratos 4, 5 y 6 nos escriben a nuestra cuenta en Twitter, @BlueRadioCali.
Bueno, nosotros hemos proyectado...
¿Existe?
Sí, existe. Tenemos una proyección, el estrato 4 mensualmente pagaría 783 pesos, el estrato 5, 3.800, el estrato 6, 4.079 pesos, el comercial en promedio de consumo estaría pagando 3.654. El industrial sí, como depende un poco del consumo, y como ya lo dijo el doctor Gabriel, pues hay un tope máximo que no pasará de 13 millones al año, entonces eso les da tranquilidad a ellos, entendemos que no es popular y que eso es como cuando el papá le dice a uno, hoy no sale. Es un poquito duro, pero a veces lo protegen a uno y nos ayudan a crecer, y en esto le estamos invitando a todos los vallecaucanos a construir la confianza y a sacar adelante el departamento, a sacar adelante nuestra ciudad de Cali, y yo sé que con el concurso de todos vamos a estar mejor en un año.
12 de la tarde, 2 minutos, esto es Vive Cali, una pausa, regresamos con más. También estamos en Medellín con los empresarios vallecaucanos de la moda. Cifras millonarias se mueven en esta industria y nos toca a todos también ahí en la región. Volvemos.